Es la 1 a mediodía en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Poco a poco van llegando las reacciones sobre la petición de la Comisión Europea de acoger a cerca de 120.000 refugiados. Desde el Gobierno de España aplauden el discurso del presidente Juncker, mientras que desde Alemania reconocen que hay que aprender de los errores del pasado. Sandra Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ejecutivo español insiste en que nuestro país se va a mostrar totalmente solidario en la crisis de refugiados, una actitud que lleva al Gobierno, según ha dicho el presidente Mariano Rajoy, a no discutir sobre las cifras.
No lo sé, pero yo no me voy a poner a discutir cifras, comprenderá usted, a estas alturas y con la que está cayendo. Es decir, yo lo que voy a pedir es decir que España va a ser solidario, no vamos a discutir las cifras. Lo que sí quiero es que haya una política global y vayamos al origen y al fondo del problema, que es lo que tengo que decir que desgraciadamente no ha hecho la Unión en los últimos años. Por eso digo que lo de hoy de Juncker me reconforta escucharlo, sobre todo ese fondo de 1.800 millones de euros.
Palabras que también secundaba hoy el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aunque eso sí, desde el resto de comunidades sostienen que los gobiernos han de ser más rápidos a la hora de decidir ante una situación tan trágica. Tal es el caso de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, mientras otros países como Alemania, que por cierto es el que más número de refugiados acogerá según la propuesta de Bruselas, asegura que no pueden repetir los errores del pasado. Aquellos que vengan como solicitantes de asilo, refugiados de guerra, necesitan nuestra ayuda para integrarse rápidamente, advertía la canciller alemana Angela Merkel, que decía además que espera recibir este año a unos 800.000 solicitantes de asilo.
Medidas que, recordemos, exigen a los 28 estados de la Unión Europea a que reubiquen hasta un total de 120.000 refugiados llegados estos días a Italia, Grecia y Hungría. El presidente Jean-Claude Juncker ha insistido en que este reparto debe ser de carácter obligatorio. También admite que las cifras de solicitantes son aterradoras, pero que es el momento de tomar medidas. Por ello, el líder comunitario apela a la Unión de Europa.
Nuestra Unión Europea, aunque yo no suelo tender al pesimismo, es cierto que no se encuentra ahora en un buen momento. Y no tiene sentido que el presidente de la Comisión Europea, el representante de la democracia europea y el representante de los ciudadanos de Europa, no tiene sentido, digo, que empiece yo a utilizar ahora unas bonitas palabras para pintar un panorama que no es real. La Unión Europea no está en una buena situación. Falta más Europa.
Ahora sobre el Senado, que aprueba hoy la reforma de la ley del aborto que impondrá en consentimiento paterno a las chicas de 16 y 17 años que acudan a abortar esta tarde. Es la votación, aunque en el debate que se ha llevado a cabo esta mañana, una activista irrumpía en el pleno de la Cámara. Sergio Martínez, cuéntanos.
Pues sí, ha sido desalojada del Senado tras irrumpir en el pleno para protestar por la reforma de la ley del aborto, horas antes de que se debata y previsiblemente se apruebe en dicha Cámara. La mujer, que iba con el torso descubierto y ropa interior manchada de rojo, ha comenzado a gritar: «Menor, no decido yo». Desde la tribuna de invitados, durante la intervención del senador del PP, Antonio Alarcó, el presidente de la Cámara, Pío García Escudero, ha ordenado su desalojo y, tras resistirse, tres operarios de la Cámara Alta han conseguido sacarla de la tribuna, mientras seguía gritando: «Libertad para abortar y mi cuerpo, mis normas».
Para que el niño o niña que nazca hoy, que nacerán menos de los necesarios, pero que nacerán, tenga una morbimortalidad perinatal casi de cero.
Ruego a los servicios de la Cámara.
Hablamos ahora de la situación en Cataluña. El viernes comienza la campaña electoral y los diferentes partidos políticos se preparan para unos comicios que prometen ser los más divididos de la historia. El candidato popular a la Generalitat, Xavier García Albiol, ha criticado la ambigüedad de Pedro Sánchez y la actitud de Albert Rivera, aunque les ha lanzado una propuesta: unirse tras los comicios autonómicos para derribar el plan soberanista.
Reducir, a eliminar las estructuras de Estado, tanto internas como en el exterior, que ha ido creando en los últimos años el gobierno de Cataluña.
Momento antes de marcharnos, de girar la vista hacia los mercados. Hoy tono verde en las principales plazas europeas. Nuestro IBEX 35 sube, lo hace un 2,55% y ya está en los 10.116 puntos. Días el valor más alcista dentro de nuestro selectivo, con subidas del 6,51%. También repunte que vemos en Abengoa, 5,25%, y Santander, un 3,52% arriba. Por el momento esto es todo. La información vuelve a Gestiona Radio en 55 minutos, con Economía a las 2. Mientras, sepan que siguen informados en diariofinanciero.com. We'll be right back.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
A las 2 de la tarde, Economía a las 2. Una mirada a lo que está sucediendo en la actualidad con especial atención a la economía y con conexiones desde los principales puntos de interés.
Buenas tardes, una investigación que tanto los fiscales federales de Nueva York y Miami...
Economía a las 2, con Carlos Reus.
En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es ya la 1:06, mediodía y 6 minutos en la Comunidad Canaria y aquí empieza una nueva edición de La Voz de los Recursos Humanos, como es habitual cada miércoles, en la sintonía de Gestiona Radio. Desde ahora y hasta las 2. Ana Toro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a nuestros oyentes. Pues muy bien, muy contenta. Otro miércoles más para hablar largo y tendido de recursos humanos.
Bien, y hoy además a la carrera, porque ¿qué ha pasado? ¿Has tenido que coger un taxi?
Pues mira, esto era
cuenta,
como...
Cuenta. Estas historias cotidianas a mí me gustan mucho.
Ha sido un poco como Julia Roberts en Novia la Fuga. Pues un poco sí. Así, a la carrera por la calle Pío XII. Porque bueno, veníamos en coche, pero hemos tenido un percance, un camión, una mudanza, la llave que no abre.
Vaya.
En fin, hemos llegado in extremis, pero aquí estamos, ¿eh?
Bueno, llega a tiempo y también a Álvaro López, a quien ya saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muy buenas, Fernando. Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo ha ido el verano? ¿Bien?
Pues muy bien, la verdad que hemos 2 semanitas de vacaciones, hemos descansado y ya hemos vuelto con las pilas totalmente cargadas.
Bien, Álvaro, ya lo dijimos la semana pasada, que nos iba a acompañar en el programa en sustitución de Cecilia Zubiri, quien, por cierto, se nos marchó ayer mismo a Londres, ¿no?
Ya está en la capital del Támesis. Desde aquí le mandamos un abrazo y un beso muy fuerte y nada, que sea una experiencia muy, muy gratificante, seguro
ya,
que sí.
Nos irá contando desde allí, ¿eh? Tendremos algún deber para que nos cuente.
Ya estaremos al habla, sí señor.
Bueno, ¿qué nos espera hoy, Ana?
Bueno, pues como siempre daremos un repaso a la actualidad de los recursos humanos. Como bien hemos dicho, contrataremos, despediremos, daremos ofertas de empleo. Y hoy vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de entrevistas porque tenemos a Olivier Gómez, director de recursos humanos de Selecta. Hoy vamos a hablar de vending y de recursos humanos.
Muy bien, más en unos minutitos. Pues antes de empezar, como siempre, las vías de contacto para que podáis hacernos llegar sugerencias, comentarios, cualquier cosa que os plazca. Álvaro, cuéntanos.
Pues en Twitter estamos en @rrhhdigital con el hashtag del programa almohadilla la voz rrhh, en Facebook y en LinkedIn también en rrhhdigital y en el email redaccion@rrhhdigital.com.
Y también a lo largo del programa el WhatsApp de Gestiona Radio, que tiene este número 657-789116. 657-789116. Empezamos. Siempre con un rápido repaso a la actualidad y noticias como las siguientes. Madrid es la comunidad en la que más sube el salario medio según Adecco.
La mayor caída del salario medio en los últimos 8 trimestres en España se ha producido en Cataluña, con un descenso equivalente a 42 euros por mes o 504 euros anuales. El mayor incremento se ha producido en Madrid, con 39 euros más al mes, 468 euros al año. Así lo pone de manifiesto el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, en el que se indica que estas diferencias también se mantienen si se amplía el periodo observado hasta los 5 años. Desde junio de 2010 se ha producido un descenso del poder adquisitivo de la remuneración media en el conjunto de España del 6,2%, el equivalente a 109 euros por mes, unos 1.304 euros al año.
Un joven licenciado en 2013 va a dirigir los informativos de la televisión de Castilla-La Mancha.
Sí, Carmen Amoras, la que era directora de Radio Televisión Castilla-La Mancha, ha nombrado al joven periodista Isaías Blázquez, nuevo director de informativos de la televisión pública de Castilla-La Mancha, sustituyendo a la polémica Victoria Vigo Gabón, que fue destituida hace unas semanas. La decisión no ha gustado a los trabajadores de la cadena, que critican que se haya elegido sin tener en cuenta la opinión de los representantes de los trabajadores. Isaías Blázquez es un joven licenciado en periodismo, tan solo en 2013, y en enero del 2014 consiguió una plaza en el programa Primer Empleo de la Asociación de la Prensa de Madrid. Su destino fue Antena 3 Noticias, donde estuvo hasta el pasado mes de junio, y desde entonces ha sido redactor de La Sexta Noticias. Además, también ha pasado por Telecinco, ha sido narrador de partidos para Onda Cero y becario en la cadena SER.
Bueno, no tiene mal currículum.
Oye, pues hay que dar paso a los jóvenes, qué sé yo.
Efectivamente. Bueno, y además yo creo que a la hora de criticar también hay que esperar un poco, ¿no?, lo que hace la gente.
A ver cómo
llega,
lo hace.
Cuando llega a un puesto.
Esos 100 días, ¿no?, que dan.
Efectivamente, los 100 días, por ejemplo. Otra noticia. El 28 de septiembre se celebra el evento Motivación y Más.
Un encuentro dirigido a responsables de recursos humanos y marketing que buscan inspiración para mejorar la productividad de sus empresas a través de la motivación de las personas y del que RRHH Digital es medio online oficial. En esta ocasión, las tecnologías de la información y la comunicación serán nuestro eje, abordando temas como la adaptación de los nativos digitales en la empresa, Big Data y su implementación, acabar con la brecha tecnológica, tecnologías de juego o TIC para mejorar la toma de decisiones.
Hoy he reflexionado yo, que me gusta siempre poner una reflexión en Facebook cada mañana cuando me levanto. Decía que la motivación es esa pequeña... ¿Cómo diría yo? Ponía exactamente que la motivación es la gasolina que la vida te va poniendo en cada esquinita del camino que tenemos que recorrer. Es que sin motivación no se puede hacer nada en la vida.
Exacto. Bueno. El día a día.
Efectivamente. Y la última noticia. Nuevo portal de empleo de profesionales de recursos humanos.
La Asociación de Directores de Recursos Humanos de la Región de Murcia, Dirección Humana, ha firmado un acuerdo de colaboración estratégico con la comunidad laboral trabajando.com y Universia, en virtud del cual se crea un portal corporativo para la promoción del empleo en el sector de los recursos humanos. Y para hablar de todo esto, saludamos ya, aquí al teléfono, para conocer más detalles, a Lucio Fernández, director de Recursos Humanos de Red y además vicepresidente de Dirección Humana. Lucio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues antes de nada, cuéntanos, bueno, pues esta colaboración y este nuevo portal de empleo para el sector.
Bueno, la verdad es que estamos muy orgullosos de esta colaboración con Trabajando.com, Universia, porque, bueno, después de un fruto de unos meses de puesta en marcha, pues por fin vemos la luz, un portal necesario para la región de Murcia y para los profesionales que formamos parte de Dirección Humana, en el que poder, a través de una plataforma muy útil, poder proponer opciones de laborales, no solo en el ámbito de recursos humanos, sino en cualquier otro ámbito, que básicamente es uno de los objetivos que como asociación tenemos, el poder mejorar la empleabilidad dentro de la región de Murcia.
Además, Lucio, corrígeme si me equivoco, se pueden registrar los currículums en la nueva web y además inscribirse pues en las ofertas que ya haya publicadas.
Sí, bueno, es a través de direccionhumana.es, en la parte de tiene una opción de ofertas de empleo, ahí cualquier candidato puede registrar su currículum y acceder a no solo a un puesto en la región de Murcia, sino a cualquier puesto nacional e internacional. Trabajando.com es uno de los portales más completos que hay en oferta de empleo, porque aglutina gran cantidad de portales y es una oportunidad interesante no solo para el candidato, sino también para empresas de la región, que registrándose pueden ahí publicar sus ofertas de empleo de una forma transparente, ¿no?
Lucio, aprovechando que te tenemos al teléfono y como director de Recursos Humanos de Rediser, pues recientemente habéis publicado una información y es que junto a UNICEF, un tema de RSC, estáis unidos a favor de la infancia, un tema bonito, cuéntanoslo.
Sí, en Rediser, básicamente desde nuestro ámbito de RSC, nuestra estrategia, pretendemos no solo colaborar con nuestro grupo de interés, sino con la sociedad en general, ¿no? Entonces, para nosotros, pues yo que tengo mi vocación de maestro frustrada, pues los niños es un ámbito en el que, por desgracia, las empresas no nos estamos ocupando, ¿no? El futuro de las empresas no está en la gente que está trabajando hoy en día, sino en la gente que está por venir, ¿no? Y tenemos que promover desde el mundo empresarial, ayudar a la comunidad educativa y a entidades como UNICEF en desarrollar y que la gente tenga una infancia, los niños tengan una infancia lo más óptima posible. Esta plataforma esta iniciativa me la sugirió Juanjo Almagro, que es un amigo mío y vicepresidente de UNICEF España, y en el momento que la vimos dijimos que nosotros tenemos que apoyarla en su difusión, intentar que la vida de los niños mejore día a día, y como empresa es uno de los objetivos que tenemos.
Es exactamente eso, habéis adherido al Pacto de Estado por la Infancia, eso es, ¿verdad?
Efectivamente, el Pacto de Estado por la Infancia que tiene UNICEF y que persigue mejorar las condiciones, que actualmente uno de cada cuatro niños está en riesgo de pobreza y desigualdad. Y el compromiso es difusión entre nuestro grupo de interés y el apoyo a cualquier iniciativa que UNICEF saque en este sentido.
Lucio, estupenda iniciativa. Enhorabuena por las dos cosas y muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
todo esto leo aquí una noticia, Ana, que dice que Adecco va a ceder el 100% de sus espacios publicitarios, plataformas online y webs corporativas durante un año para que los desempleados en búsqueda activa de empleo puedan anunciarse y mostrar sus capacidades y formación.
Bonita iniciativa. La acaban de publicar ahora mismo, ¿cierto?
Y esto me lleva a mí a recordar un deber que teníamos para esta semana y que es, exactamente, el de tener un WhatsApp al que los oyentes que estén en búsqueda de empleo dentro del mundo de los recursos humanos pues puedan mandarnos una nota de audio vendiéndose en un minuto.
En un minutito.
Para nosotros poderlo poner y, oye, pues a lo mejor algún director de recursos humanos o alguna empresa de selección, pues mira, este perfil a lo mejor me interesa.
Decirle a nuestros oyentes que no ha caído en el olvido y que no es en esta
que
semana.
Que tengo yo aquí el número.
¿Ya te lo han dado?
Que tengo yo aquí el número al que pueden mandarnos esas notas de audio vendiéndose en un minuto.
Pues estamos tardando en darlo.
A ver cómo funciona. El número es este, apuntad. 620-222-476. Lo repito. 620-222-476. Esperamos vuestras notas de audio la próxima semana, pues las que nos lleguen, pues le vamos dando salida.
Fenomenal.
Bueno, ¿qué nos tocaba ahora? Que me pierdo.
Nombramientos y hay que hablar de un coche.
Ah, es verdad, el Infiniti Q50. Venga, cuenta.
Bueno, nos acerca como siempre los nombramientos de la semana y es que hay que descubrir este nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Así que ahora ya sabes, puedes conducir tu Infiniti Q50 desde tan solo 29.990 euros. Así que solicita ya una prueba de conducción en Infiniti.es.
Un estupendo coche que merece la pena probar. Álvaro, ¿tú lo has conducido alguna vez?
Yo todavía no, pero yo ya he solicitado mi prueba, así que estoy esperando que me la concedan para probar.
Ah, muy bien, estupendo.
Uy, qué peligro al volante.
Nombramientos. Luis Simón es el nuevo director de formación de SCL.
SCL, consultora española con presencia internacional, experta en tecnología de la información para la gestión empresarial y especializada en entornos SAP, anuncia el nombramiento de Luis Simón como director de formación de la compañía. Licenciado por la Universidad de Murcia y personalidad reconocida en el sector por su exitosa trayectoria al frente del área de formación de SAP Iberia, Luis Simón es experto en las nuevas modalidades de aprendizaje online y virtual, así como en los ámbitos de inteligencia de negocio y gestión del rendimiento. Desde 2005 hasta su incorporación a SCL, Simón ha sido director de educación en SAP Iberia.
Luis Pizarro Teno es el nuevo consejero delegado y presidente del Consejo de Airbus.
Como tal, representará formalmente a la compañía y se concentrará en garantizar el rendimiento operativo de Airbus Operations SL y velará por los intereses locales de la empresa en sus instalaciones de Getafe, en Madrid, Illescas, Toledo y Puerto Real, en Cádiz. Ingeniero técnico naval por la Universidad de Cádiz, Luis Pizarro empezó su carrera profesional en construcciones aeronáuticas en la planta de Cádiz en el 82 como especialista de laboratorio de metrología. A finales de 2007 fue nombrado director de la planta de Illescas en Toledo, donde se centró en la eficiencia económica de los procesos y nuevos desarrollos del avión A350 hasta 2013, año en el que fue nombrado director de la planta de Getafe.
Y Hollande nombra a Miriam El Khomri nueva ministra de Trabajo de Francia.
La hasta ahora secretaria de Estado de Política Urbana de Francia, Miriam El Khomri, ha sido designada por el presidente del país, François Hollande, nueva ministra de Trabajo del País Galo en sustitución de François Rebsamen, según ha informado el Eliseo en un comunicado. Francia es uno de los únicos tres países de la Unión Europea, junto a Finlandia y Austria, que ha registrado un incremento del paro en el último año hasta julio. De este modo, la tasa de paro en el País Galo subió en julio al 10,4%, una décima más que el mes anterior y que un año antes, lo que implica que el número de desempleados supere los 3 millones.
Contratado y despedido.
10,4 de tasa de paro, ¿lo veremos eso algún día aquí?
Ojalá, lo vean nuestros ojos.
Se habla de contratar. ¿A quién contratamos esta semana?
Pues a Henkel Ibérica, que facilita así el equilibrio entre vida profesional y familiar con una de las ventajas que es el premio por nacimiento de hijo o hija. Henkel concede esta ayuda por cada recién nacido, consistente en un pago equivalente a media mensualidad de la persona trabajadora. La empresa además ofrece otras ventajas sociales, como el ticket guardería, disponible hasta los 3 años de edad, o la ayuda escolar.
¿Y despedimos, Álvaro?
Pues despedimos a los compañeros tóxicos, porque aunque les intentemos evitar, a lo largo de nuestra vida profesional siempre nos tenemos que encontrar con alguno de ellos, desgraciadamente para nosotros.
Ofertas de empleo.
Vamos ya con las ofertas de empleo y como siempre ya sabéis podéis repasar y analizar con mayor detenimiento en empleo en rrhhdigital.com. Una pestañita que según entras sigue estando ahí a la derecha.
Arriba a la derecha.
Arriba a la derecha.
Aunque hemos cambiado toda la web, para quien no lo sepa todavía, que tenemos un periódico ya estrenadísimo y novedosísimo, pues ahí sigue la pestañita de empleo, a la derecha todas las ofertas que nos hacen llegar, y si cualquier empresa que nos está escuchando quiere hacernos llegar alguna de ellas, redaccion@rrhdigital.com.
Estupendo. Bueno, pues las dos que destacamos hoy, la primera, se busca director de recursos humanos.
Sí, importante empresa de tecnología, en dependencia del director general, busca un candidato seleccionado que será el responsable de las siguientes funciones: mantener el continuo contacto con la línea de negocio asignada en cuanto a su estrategia y plan de negocio, ser responsable en materia de relaciones laborales y deberá representar a la empresa en la negociación del convenio propio. Además, creará e implantará la estrategia de recursos humanos en el área de selección, formación y desarrollo, coordinará un equipo de 2-3 personas y ha de cumplir los objetivos cualitativos y cuantitativos asignados a su función. Requisitos para el puesto: un grado deseable máster en recursos humanos, además un mínimo de 5 años como gerente o director de recursos humanos, inglés alto.
Y la otra oferta, responsable de selección y desarrollo con experiencia en banca.
Se selecciona para importante multinacional del sector bancario un responsable de selección, formación y desarrollo. Se requiere licenciatura en ADE, económicas o derecho, máster en dirección de recursos humanos y una experiencia de 5 a 7 años como técnico senior o gerente del área de selección, desarrollo y C&B, con un nivel muy alto de inglés. Es imprescindible experiencia en banca. Además, se valorará máster en C&B. Se ofrece un proyecto en una compañía en crecimiento con un salario de 35.000 a 45.000 euros más beneficios sociales.
Es ya la 1 y 21, las 12 y 21 en la Comunidad Canaria. Momento de saludar a nuestro invitado de hoy, que es Olivier Gómez, director de Recursos Humanos de Selecta. Olivier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y poder estar aquí y charlar un poco de Recursos Humanos con todos vosotros.
Bienvenido.
Y sus oyentes.
Por cierto, que al principio, cuando nos hemos encontrado ahí en el vestíbulo, dice, solo estoy yo, dice, voy a estar una hora hablando.
Le vamos a agotar.
20 minutos.
Perfecto.
Porque además
podemos llegar a una hora, ¿eh? Los recursos humanos, si tenemos alguna cualidad, es que se nos da un poquito bien.
Bueno, pero también pienso que tendrás una agenda un poquito apretada.
No, además hay que darle las gracias especialmente porque tenía una semana de locos, un día de locos, y bueno, ha cambiado varias reuniones.
Ha hecho un huequecito para estar aquí.
Para venir a acompañarnos.
Pues muchas gracias, Olivier, por venir.
A vosotros.
Un pequeño perfil, Álvaro, de Olivier.
Sí, es Olivier Gómez, es licenciado en Psicología del Trabajo por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja desde el año 98 en el área de Recursos Humanos, iniciando su trayectoria como responsable de selección de Ariceta y Asociados para, con posterioridad, pasar a ser director de Recursos Humanos en Assystem y Telstar Project, hasta que en el año 2011 entró a formar parte de Selecta, empresa líder europea en vending, con más de 140.000 máquinas y más de 6 millones de consumidores cada día.
Bueno, lo acaba de anticipar Álvaro, pero háblanos un poquito más de Selecta como introducción y como comienzo de esta charla.
Muy bien, como bien decía Álvaro, Selecta es una empresa multinacional de origen suizo, con presencia en prácticamente toda Europa, líder europeo en este sector. Como decía, las cifras así lo indican, más de 150.000 máquinas, la cifra de 6 consumiciones diarias. Es un dato importante y, por tanto, el sector del vending está mucho más presente en la sociedad de lo que la gente cree. Desde Selecta lo que buscamos es ofrecer una solución integral en las áreas de descanso de nuestros clientes, intentar transformar esa idea tradicional de la máquina de vending oscura con sus Coca-Colas y sus sándwiches por un momento más, más agradable y que esa experiencia pues sea mucho más grata para nuestros clientes y finalmente consumidores, ¿no?
Me acuerdo yo de la serie, ¿cómo se llamaba esta serie que transcurría en
Cámara de Café?
Sí. Ha dado mucho juego.
Al negocio, ¿no? Bueno, comentaba Álvaro Olivier que desde 2011 pues entras a formar parte de la gran familia de Selecta. Para hacernos una idea de cómo es el Departamento de Recursos Humanos, ¿cuánta gente gestionáis diariamente?
Bien, casualmente hace poco, además, hablaba con la directora general, me preguntaba, ¿cuánto tiempo llevas ya aquí? Y yo, pues casi 5 años, ¿no? Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? En Selecta, en el Departamento de Recursos Humanos, somos 3 personas, incluido yo. Lo que hemos hecho desde mi llegada, fundamentalmente, con un cambio también de estrategia de la compañía, es cambiar el Departamento de Recursos Humanos y transformarlo como un departamento de servicio, tratando de explicar a las otras áreas qué es lo que podemos hacer por ellos y ayudarles en el desarrollo de su actividad, ¿no? No tanto un departamento transformados en un departamento proactivo hacia el resto de los departamentos, ¿no? Desde ahí llevamos toda la parte de selección, formación y recientemente calidad y medio ambiente que nos hemos certificado, ¿no? Por tanto,
¿cuántos empleados? ¿Cuánta gente sois?
Cerca de 230 personas a día de hoy.
¿En Madrid?
En toda España. Tenemos presencia en prácticamente todas las comunidades autónomas que nos permite ser un proveedor nacional y llegar a clientes con implantación nacional.
Olivier, la gestión de recursos humanos cada vez más está orientada a resultados. ¿Todos tenemos que vender?
Todos somos ventas. Es una máxima dentro de la compañía y los primeros comerciales es recursos humanos, ¿no? Y el primer momento donde podemos atraer a nuestros candidatos, que es en la entrevista, yo siempre les digo a la gente que hace entrevistas que lo primero es presentar la compañía y tratar de motivar a esta persona que llega que conozca lo que es Selecta y qué es lo que le puede esperar dentro de la compañía, ¿no? Y más adelante ya entramos en la entrevista, pero primero que sepa quién es y que se vaya de la entrevista con una sensación de que ha estado en una buena compañía donde puede trabajar, podrá entrar o no, pero el feedback que puede trasladar a su círculo cercano es bueno y como una empresa de referencia, ¿no?
¿Qué perfil se está contratando en Selecta? ¿Qué hay que tener para entrar en Selecta?
Ganas de trabajar. Nuestros valores son el compromiso, la transparencia, la honestidad. Y eso es lo que buscamos, ¿no? No, nuestro departamento son los departamentos estándar que hay en las compañías, pero el 80% de nuestros perfiles son reponedores, la gente que veis reponiendo esos productos en las máquinas. Son técnicos que reparan el mantenimiento preventivo y correctivo de esas máquinas y que no vemos en el día a día, y por tanto deben ser personas con estos valores que os comentaba antes, ¿no?
Es un mundo, digamos, entre comillas, comercial, lo comentábamos antes de entrar en el estudio. ¿Es un mundo de hombres?
Para nada. Al final, el trabajo comercial es un trabajo que no entiende de sexos. Las competencias que buscamos en Selecta, como es la empatía, la escucha activa, el saber detectar las necesidades de nuestros clientes, no es algo que sea predominante en un hombre o una mujer. Nuestras encuestas de satisfacción de clientes nos indican que la valoración es exactamente igual hacia un hombre que hacia una mujer. Y es más, yo diría que en Selecta es 60% del departamento comercial son mujeres y 40% son hombres, ¿no?
¿Qué valor añadido tiene una empresa, cualquier organización que vas, y de repente proporciona a sus equipos una máquina de vending y encuentras allí una máquina?
Bueno, desde Selecta lo que intentamos es hacer entender a estos clientes que sus áreas de descanso pueden ser un momento agradable para sus empleados, donde puedan desconectar, puedan tener una alimentación sana y saludable. Ahora mismo, con las nuevas tecnologías en las máquinas, nos permiten tener un abanico de productos frescos que en este mundo donde todos tratamos de cuidarnos y tener una vida sana y saludable, pues permiten esto. Por tanto, es el trasladar ese vending tradicional hacia un momento más humano y que sea una experiencia, ¿no? Estamos hablando ahora mucho dentro de la compañía de lanzar un proyecto que se llama La Sonrisa Selecta, ¿no? Es un proyecto muy atractivo, ilusionante, que lanzaremos en breve y que finalmente que aquel que tenga una consumición en Selecta pues salga con una sonrisa de ese momento, ¿no?
¿Algunos de esos productos saludables? No sé, ¿alguno que nos puedas decir?
Fruta fresca, uh-huh. Todo tipo de barritas
De cereales.
Cuando hablamos de fruta fresca hablamos de manzanas, naranja, fruta cortada ya y preparada.
Sí. Ah, qué bien.
Platos ya preparados.
Bueno, ensaladas.
Ensaladas. El mundo de vending da para muchas posibilidades.
Que no es solo las patatas fritas, sino los kikos.
Ya, y la chocolatina y esas cosas.
Bueno, hay una frase que se nos ha quedado mucho en la empresa, hablando con Eduardo Vizcaíno hace tiempo, que fue aquello de la patatilla talentosa, ¿no? Cuando explicábamos el nuevo enfoque de la compañía, hablaba de la patatilla talentosa, ¿no? Todo el mundo liga la máquina de vending con la Coca-Cola y las patatas fritas. Pues
algo diferente.
Me has dado pie para preguntarte por la importancia de la salud de los empleados. Nos están escuchando, seguro, varios directores y directoras de recursos humanos. Bueno, pues, ¿qué consejo le darías para que cuiden a su gente? Pues precisamente por eso, para que pongan una máquina y digas, bueno, que coman una manzana, que coman una ensalada. Un empleado saludable es un empleado motivado.
Por supuesto. De Selecta somos capaces de preparar una estrategia unida a los valores y a la estrategia de nuestros clientes, preparando esas áreas de descanso donde realmente se pueda ofrecer ese servicio a nuestros clientes.
Siempre os preguntamos, aprovechando que venís al estudio, por algo que es muy intangible, que es eso del talento. ¿Cómo lo definirías tú?
Bueno, Yo soy psicólogo, pero bueno, soy una persona muy pragmática y me gustan mucho los números. Entonces, pienso que el talento se puede aplicar a una fórmula matemática, ¿no? Entonces yo diría que el talento es igual a la inteligencia, entendido por inteligencia como la capacidad para entender, más el conocimiento, pues es un conocimiento que hemos adquirido en nuestra experiencia académica, en nuestro día a día, pero todo ello multiplicado por algo que es fundamental para mí, que es la insistencia o la voluntad. Las ganas de querer hacer las cosas, ¿no? Sería para mí el talento. Todos podemos entender el talento y rápidamente irnos hacia figuras representativas de las artes, las ciencias, ¿no? Pero al final tenemos que ser más pragmáticos en las compañías, ¿no? Y el talento, pues son aquellas personas que son capaces de hacer de tener el desempeño de su puesto de trabajo de manera excelente, ¿no? Hay muchas frases célebres, ¿no? De escritores, Umbral, por ejemplo, Honoré de Balzac, tan separados en el tiempo, decían que, frase muy parecida, que el talento no es más que la gran voluntad o una gran insistencia de querer hacer las cosas, ¿no? Y al final el querer hacer es tan o más importante que ese talento que pocos tienen, ¿no? Pues un Einstein, no hay muchos Einstein, ¿no? Entonces, y otros grandes conferenciantes, como Emilio Duro, por ejemplo, habla en una charla que dio, decía que, oye, que no innoves, copia aquello que te vaya bien, adáptalo a tu compañía y hazlo, mejóralo, ¿no? Pero innovar hay poca gente que puede innovar, ¿no?
Hablas de innovación. Yo te quería preguntar también, pues, por toda esta revolución tecnológica. Imagino que en Selecta, hablamos de máquinas, hablamos de tecnología, hay que adaptarse a los cambios.
Estamos en un mundo de tecnología. Simplemente en los 5 años que llevo en Selecta, pues hemos transformado completamente el parque de máquinas, la información que te da las máquinas para el entendimiento de tu negocio a nivel de las ventas, a nivel de las necesidades de cuando esa máquina necesita ir a ser recargada, el mundo de los recursos humanos, pero también la tecnología ha entrado en un sector donde los reponedores no estaban acostumbrados a trabajar con tecnología, ¿no? Entonces has tenido que adaptar estas personas a usar unas herramientas tecnológicas, con un esfuerzo de formación y también entendimiento por su parte, que es importante ello para el desarrollo de su trabajo y de nuestra actividad, que requiere un esfuerzo e implicación por parte de todo el mundo. Es una transformación 360 grados dentro de una compañía.
¿Ha habido algún perfil de alguna edad que le ha costado más adaptarse al cambio?
Cualquier cambio es reticente al cambio, ¿no? Pero al final, con una buena formación y explicación de por qué es importante, la gente entiende las cosas y entiende el valor de las cosas, ¿no?
Ahora preguntarte por la parte tecnológica, pero vámonos a las redes sociales. ¿Realmente se están utilizando para reclutar?
En nuestro sector no. Yo en el sector no estamos, sí que estamos presentes en redes sociales y soy un firme defensor de ellas y estamos trabajando y queremos mejorar en ello, pero es difícil encontrarnos otros tipos de perfiles dentro de las redes sociales, ¿no? Somos un método más tradicional en este sentido, aunque sí, por supuesto, trabajamos con portales de empleo que sí son una buena fuente de reclutamiento, pero si hablamos de Twitter, Facebook, etc., no tenemos tanta capacidad de encontrar gente en esas redes sociales.
Hablabas al inicio de la entrevista de vuestra reciente certificación en medio ambiente. Cuéntanos un poco eso, porque bueno, la RSC también es una pata importante.
Sí, sí, sí. Hace 2 años nos certificamos en calidad en la ISO 9001. El enfoque de Selecta y la apuesta de Selecta fue firme en cuanto a la calidad del servicio que podemos ofrecer a sus clientes. Y luego la parte de medio ambiente es fundamental. Ahora mismo, con todas las nuevas máquinas de nueva generación, trabajamos en eficiencias energéticas, todo el cuidado de residuos y, bueno, cada vez más nuestros clientes nos piden esas certificaciones para poder trabajar. Y yo creo que es una herramienta que también va a permitir que realmente el servicio de vending sea dado por empresas que puedan aportar esa seguridad y esa calidad en el servicio, ¿no?
Las pymes, es el tejido empresarial español, ¿son de las que también usan vending o solo os vais a la gran empresa? ¿Cómo anda el mercado? No,
cualquier empresa es susceptible de tener una máquina de vending. A partir de 100 empleados pueden ser un objetivo claro para nosotros, donde se puede montar un área de descanso para estas empresas.
Vámonos a meter un poquito solo el dedo en la llaga. Prevención de riesgos laborales. Yo entiendo que un hombre, quizás que tiene que cargar una máquina, o como tú comentabas, pues tiene, se abre la trampilla, se cierra la trampilla. ¿Hay muchos accidentes en esto del vending? No.
La prevención de riesgos es algo que cada vez se toma más en importancia dentro de las compañías. En Selecta Por supuesto, son gente que conduce muchas horas al día, son gente que tiene que transportar mercancías, que entra en clientes. Los clientes cada vez son más exigentes también a la hora de permitir los accesos de nuestros trabajadores en las fábricas por medidas de prevención. Cuando hablamos de una fábrica en producción, pues obviamente entrar allí tiene sus riesgos, y es algo que debemos tomar en la importancia que debida, ¿no? Nosotros trabajamos mucho por el tema de los esfuerzos y las cargas con medidas de protección para prevenir esos posibles riesgos de fatiga que pueden tener nuestros trabajadores, ¿no?
Hablabas antes de la importancia de la formación. Hemos pasado una época, bueno, pues un poco más estrecha en presupuestos, dentro de las organizaciones, y bueno, había algún director de recursos humanos que decía, uf, es que este año en formación me tengo que gastar poco. ¿Es una buena inversión formar a tu gente?
Fundamental. Y contra la idea de que me cuesta dinero, nada mejor que ser imaginativo. Siempre tenemos gente dentro de la empresa que son muy buenos profesionales, que pueden formar a compañeros en buenas prácticas y en buenos hábitos, ¿no? Y nosotros en estos 5 años, que obviamente el sector del vending es un sector directamente ligado a la crisis, ¿no? Porque al final la gente que va a comprar una Coca-Cola va con una moneda, y cuando estamos en crisis probablemente la moneda no esté en el bolsillo. Pues hemos tenido que ser imaginativos, y nuestros planes de formación han ido muy ligados a formación interna con nuestros propios trabajadores.
Hablabas de la sonrisa selecta, un proyecto muy bonito. ¿Eres de los que piensa que se puede ser feliz en el puesto de trabajo?
Por supuesto. Entendido por felicidad, por estar satisfecho con lo que uno hace. Como decía antes, dentro de esa pragmaticidad, yo no concibo la felicidad ideal dentro del puesto de trabajo, pero sí entiendo que debemos tratar de ser satisfechos con lo que hacemos. Cada uno en el nivel de responsabilidad que tiene, podemos tratar de ser satisfechos con lo que hacemos a nivel de, oye, de irnos levantarnos cada mañana y cuando terminamos pensar que hemos dado el 100% en lo que teníamos que hacer.
Vámonos a una pregunta un poquito más general. Como director de recursos humanos y como, bueno, pues contrataciones y demás, ¿piensas que estos últimos meses del año son los de la creación de empleo, definitivamente, o hay que esperar?
Yo creo que hay que esperar un poco. Yo creo que el camino se va abriendo, pero todavía las empresas necesitan ver más seguridad para poder realmente lanzarse en las nuevas contrataciones más estables, más indefinidas y no tan temporales, ¿no? Pero bueno, estamos mejor que hace 2 años, mejor que hace 1 año, y esperemos que un poquito peor que dentro de 1 año, ¿no?
Al menos el mercado se mueve, como dicen.
Sí.
Fernando, tengo que decirte,
sí,
Álvaro lo sabe, que Olivier, bueno, pues aparte es jugador de pádel, juega al golf, ha participado
estupendo
en nuestros torneos de RH Digital, uh-huh, e incluso los ha ganado.
Ah, o sea, que tú eres el que gana todos los torneos.
Circunstancialmente, mis compañeros que me suelen poner con buenos compañeros.
Sí, sí, bueno.
Así que bueno, anima a aquel director de recursos humanos que juega al pádel o juega al golf, que se anime, que tú ya has tenido la experiencia varias veces.
Por supuesto, además es un buen momento para pasar un rato entretenido, conocer mucha gente, muchos compañeros. Esto que sería hacer networking, y al final, como decía antes, todos somos ventas y es un momento perfecto para poder intercambiar opiniones y posibilidades de hacer negocios también, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy, Olivier Gómez, director de Recursos Humanos de Selecta, que por cierto, cuando estudiabas psicología en la Complutense de Madrid, ¿tenías claro que ibas a enfocar tu carrera hacia el mundo de los recursos humanos?
Cuando entré en la carrera, sí, antes no. Yo soy un médico frustrado. Sí. Fui deportista y, bueno, pues...
Aquello de los músculos, ¿no? Y los huesos te gustaba.
Exactamente, sí. Pero, lamentablemente, pues no pude entrar en medicina en esa época. Y bueno, pues a raíz de un amigo, tengo psicólogo, pues entré en psicología y fui bien aconsejado y tuve claro hacia qué rama o área iba a ir.
Estupendo. Bueno, pues ha sido un placer.
A vosotros.
Te invitaremos en otra ocasión y nada, a seguir dándole al golf y al pádel.
Muchas gracias.
Continuamos.
rrhhdigital.com.
Momento ya de conocer el rumor de la semana, como siempre de la mano de Boca Negra.
¿Qué empresa va a desvelar cómo elaborar el mejor currículum? Dicen que el trabajo de tus sueños no va a llamar a tu puerta, pero ¿y si se equivocan? Las mejores empresas buscan eso que nos hace especiales, diferentes al resto, pero poder demostrarlo no siempre es fácil. Ya ha comenzado la cuenta atrás para descubrir la fórmula secreta para darte a conocer a esas grandes empresas. Están en su punto de mira y respaldado por otra gran compañía. intrigado, ya no queda nada para resolver el enigma.
There ain't no point holding back the tide, still gonna get you, cause every little bird's gotta learn.
Bueno, pues quedan 20 minutos para las 2, la 1 en Canarias, y es el momento de hablar de formación, como cada semana con Ricardo Sancho, el fundador y CEO de Top Formación, a quien no habíamos tenido, por cierto, oportunidad de saludar todavía, Ana, porque la verdad es que, como siempre, entra Jesús Jiménez, ¿verdad?
Ricardo, inaugura la vuelta al cole, muy buenos días.
Espera, que se tiene que poner al teléfono, que todavía no está.
Ah, bueno, tenemos que comentar a nuestros oyentes, sí, para quien no lo sepa, que Top Formación lo forman Ricardo y Jesús, y que indistintamente, según el miércoles, nos cuenta los temas sobre formación, o bien uno o bien otro.
Top Formación, que hay que especificar que es el directorio para captar leads de alumnos potenciales, y además a través de rhdigital.com podéis cada semana pues acceder directamente.
Exacto, igual
a
que
directorio.
Comentamos que las ofertas de empleo, tenemos una pestañita arriba a la derecha que es empleo, también tenemos otra que es formación, y ahí pueden encontrar pues todos los cursos que comentamos con ellos en directo y otros muchos más.
Bueno, pues
también, bueno, mira, podemos habilitar también, se me está ocurriendo, sí, el correo de redacción @rrhdigital.com para que nos hagan cualquier tipo de pregunta acerca de algún curso que les interese, y nosotros consultamos a Top Formación, que seguro, a buen seguro, tendrán algo que ofrecerles.
Ya no nos tenemos que enrollar más. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Pues muy bien.
¿Cómo ha ido el verano?
Pues bien, el verano bien, las vacaciones cortas, pero, pero el verano bien.
Bueno, me alegro.
¿Vosotros?
Pues bien, cada uno por ahí desperdigados, yo he estado en Peñíscola, Ana, ¿dónde habías estado
en
tú?
En Cádiz y en Alicante.
Álvaro, ¿tú dónde has estado?
Yo he estado en Croacia.
Ah, pues fíjate.
Joder.
Buenas zonas. Yo he estado por Sicilia, o sea que casi completamos el...
Fíjate.
Con la mafia.
Sí, casi hacemos un círculo.
Sí. Con la familia.
Bueno, Ricardo, vamos a la faena. Hoy vamos a hablar de las opciones que nos da el mundo del freelance.
Eso es. Hoy queríamos hacer mención a un reportaje que hemos publicado esta semana en topformacion.es,
sí,
con el título ¿Cómo trabajar de freelance? Y bueno, de alguna forma lo que tratamos de hacer es analizar pros y contras del mundo freelance, ¿no? Así que bueno, pues hemos detectado, y posiblemente pues todos los oyentes pues conocerán algún freelance que ha decidido en los últimos tiempos pues ser freelance, ¿no? Debido pues a la situación, ya sea por el cambio de circunstancias o porque, bueno, pues hay personas a las que no les ha quedado otra opción que autoemplearse, ¿no? Entonces, para todos aquellos que todavía no lo son, o que están en situación o se plantean el convertirse en freelance, de alguna forma analizamos todos los pros y tratamos también de desmitificar un poco pues todo el tema del autoempleo, ¿no? Porque a priori pues es muy llamativo, sobre todo la ausencia de jefe, ¿no? Que parece que es lo más positivo de que uno pues se autoemplee.
Algo uno tiene que tener, claro.
Pero no hay que olvidar que entonces nos convertimos en nuestro propio jefe. Es decir, hay que saber gestionar pues el tiempo, hay que saber gestionar a nivel anímico también pues todo lo que conlleva eso, y nos va a implicar pues una serie de tareas distintas a las que pues a nosotros nos pueden gustar, ¿no? Por ejemplo, pues uno puede ser un buen diseñador y lo que le gusta es diseñar, pero como freelance pues va a tener que realizar tareas comerciales, va a tener que realizar tareas administrativas, y sí o sí pues ellas van a formar parte pues del éxito o del fracaso de su tarea como freelance, ¿no? Y un poco en este reportaje pues se analiza pues el lado bonito, ¿no? Y el lado oscuro de ser freelance, sin intención de desanimar a nadie, o sea, simplemente pues informando y abriendo un poco pues al mundo del freelance pues a todos aquellos que se lo estén planteando.
¿Algunas cosas buenas de ser freelance que quieras destacar?
Sí, a ver, es muy, entendemos que es muy gratificante pues el trabajar para uno mismo, ¿no? Y si uno es capaz de gestionar bien su horario, pues va a tener la posibilidad, otra cosa es que lo haga, pero de, por ejemplo, alargar un fin de semana y no trabajar el viernes o no trabajar el lunes, y a veces simplemente a nivel anímico el tener esa posibilidad de decidir sobre el horario de uno mismo, pues ya es muy, muy, muy positivo. Otra cosa, repito, es que lo haga o que esté 3 años sin hacer vacaciones, porque, bueno, el tema de que no haya una estructura, pues te posibilita o suelen haber márgenes más grandes, ¿no?, en el momento en el que se factura, pero sí es cierto que si uno pues no está ahí en el al pie del cañón, pues la facturación baja o se reduce a cero, ¿no? Entonces, tiene cosas buenísimas como la autogestión, pero tienes que valer para gestionar pues anímicamente todas esas situaciones que se producen y lidiar pues con los clientes, que oye, cada uno somos hijo de nuestros padres y, claro, y tenemos nuestras propias particularidades, ¿no? Y bueno, de todas formas, lanzo yo este mensaje de alguna forma pues poniendo en situación, pero soy el primero que predico con el ejemplo. O sea, yo he constituido 13 compañías. Y,
¿13?
Y
tienes que ir a por la 14, eso de quedarte en el 13...
Sí, bueno, es un número un poco... pero bueno, no... Nada, hay que desmitificar también eso del número 13, que la 13 ya va...
Oye, en los hoteles no hay ni habitación ni planta, ¿eh? Por algo sea.
Cierto. Pero para llegar al 14 hay que pasar por el 13, a nivel constitución de compañías me refiero.
Ah, o sea, bueno, que, vale.
O sea, que entonces Ricardo es un emprendedor nato.
Sí. No, yo lo de las 13 compañías no lo sabía.
Sí, pues soy emprendedor, que no quiere decir nada, ¿eh? O sea, no
y por
es,
cierto,
sí.
¿Sean muy variopintas o todas encaminadas a un mismo sector?
No, son variopintas, pues desde, bueno, túneles de lavado de vehículos un poco especiales, con un diseño especial, y a restauración, a temas tecnológicos, o sea que, sí, que sí. Bueno, son totalmente...
Aunque tienes un emporio, tú.
Ojalá, soy multi-freelance.
Eres un valiente.
Soy un valiente y poco más, sí.
¿Qué vas a preguntar, Ana?
No, que estaba a punto de decirle, digo, pues quizás nos dice que tiene una lavandería, pero no, mira, un lavadero de coches.
Casi aciertas.
No me des ideas, Ana, que soy muy lanzado. Y...
Oye, pues yo tenía una, de una lavandería, porque a mí me gusta también pensar mucho en esas cosas, pero es un servicio un poco para exclusivo, para gente más bien soltera, pero... y que, en fin, es un servicio de lavandería muy exclusivo, que te recoge la ropa, te la lava, te la plancha y te la devuelve.
Fernando, tenemos que hablar.
Qué maravilloso.
Qué negocio. Yo no sé para qué lo digo, porque igual ahora me lo copian, pero bueno.
Yo me ofrezco como clienta.
Hasta había pensado un nombre y todo, la plancha de Juanita.
Pero que no lo digas.
No lo digas.
Es que me da igual, porque no lo voy a hacer nunca. ¿Tú te
al
crees
final,
que tengo
yo creo que las ideas están sobrevaloradas, ¿eh? Realmente sí, lo importante final, es ejecutar. O sea, sí. El equipo que ejecuta y, bueno, y dedicarle tiempo y mucha ilusión. O sea, bueno.
Y por terminar rápidamente, Ricardo, de todo esto que estamos hablando, yo creo que es muy importante cuando una persona es freelance que sea muy... estricto en el sentido de, bueno, si se pone un horario de cumplirlo y de si se ponen unas tareas hacerlas y no dejar pasar, bueno, ya mañana haré esto cuando lo pueda hacer hoy.
Totalmente de acuerdo, o sea, hay que ser muy cuadriculado, un poco alemán en ese sentido, ¿no? Metódico, y sin duda es la forma de que las cosas salgan, si no... la vida como freelance va a ser corta.
Estupendo, bueno, pues cualquiera que esté interesado en ese artículo, Top Formación, ahí lo tenéis para poder, sacar más conclusiones en el caso de que os queráis lanzar al mundo, de los freelance.
Eso es, Ricardo.
Sancho, ha sido un placer. Te escuchamos la próxima semana, ¿vale?
El placer ha sido mío. Un abrazo. Saludos.
Minutos y sean las 2, la 1 en Canarias. Hablamos ya de responsabilidad social corporativa y en concreto con dos noticias que destacamos hoy. La primera, la Comunidad de Madrid impulsa la integración de las personas con discapacidad intelectual
en el mercado laboral a través de los proyectos Estela y Serpais, que desarrolla en colaboración con la Fundación Síndrome de Down. Ana.
A lo largo de los últimos años, estos proyectos han contado con la participación de 753 personas con discapacidad intelectual, de las que el 30% ha logrado su inserción laboral. El consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, ha visitado el Centro Tres Olivos de Atención Integral a Personas Adultas con Discapacidad Intelectual y ha destacado la colaboración estrecha entre la Comunidad de Madrid y la Fundación Síndrome de Down para promover la autonomía personal de las personas con discapacidad a través del acceso al mercado laboral. El proyecto Estela, como decías, Fernando, es un programa destinado a la inserción social y laboral de personas con discapacidad intelectual en empresas ordinarias.
Y la otra noticia que destacamos, Rediser junto a UNICEF por la infancia. Álvaro.
Así es, ya lo hemos comentado antes con Lucio Fernández, el director de Recursos Humanos de Rediser, que esta empresa se ha unido a la iniciativa promovida por UNICEF en defensa de los derechos de la infancia. Se trata de un llamamiento que la ONG hace a empresas, particulares y agentes sociales y económicos para mejorar la vida de los más pequeños, para luchar contra la pobreza infantil y por la igualdad de oportunidades de todos los niños. Como parte de su política de RSE, Rediser se ha adherido al Pacto de Estado por la Infancia, comprometiéndose a contribuir a la visibilidad pública y a su conocimiento por parte de todos los grupos de interés relacionados con la compañía de transporte.
Recordamos de nuevo que si estás buscando trabajo en el mundo de los recursos humanos y nos quieres hacer llegar una nota de audio vendiéndote en un minuto, por si algún director de recursos humanos está escuchando y, en fin, bueno, pues tu perfil puede encajarle en lo que estés seleccionando, tenemos un WhatsApp que el número es, Ana,
620-22-2476.
Repite, que no se te ha escuchado del todo.
620-22-2476.
Pues ahí los esperamos y lo que nos vaya llegando le iremos dando salida a partir de la próxima semana. Lo que nos queda hasta las 2, la 1 en Canarias, es nuestro consultorio jurídico laboral, como siempre, con Fernando Vizcaíno de SAS. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Os estaba oyendo, por cierto, es una cosa curiosa. Os estaba oyendo por la web.
¿Ah, sí? ¿Por el internet?
Claro, por internet. Y cuando han conectado, pues ya os estaba oyendo por el teléfono.
Bueno, es que esto es una maravilla.
Hay una diferencia. Hay unos segundos de diferencia.
Sí, claro.
La web va más retrasada.
Claro, siempre internet lleva un poquito de retardo.
No sé, yo qué sé. Yo de estas cosas no entiendo ni de derecho laboral. Como
pues fíjate la... mira, hablando...
Pero simplemente lo comento porque como nunca me había oído yo por la web y había estado ahí o había oído por teléfono, pues hoy me he dado cuenta que se le va a hacer.
Mira,
pues,
mira qué publicidad más buena nos hace Fernando,
sí,
porque
sí. Oye,
que nos escuchen también a través del periódico.
Claro, claro. Estupendo.
Claro.
A todo esto de internet, ¿me dejas que te cuente una cosa?
Sí.
Sobre el audio, que porque va con retraso. En mi casa, como no me dejan ver el fútbol por la tele normal, lo tengo que ver por internet. Ojo, internet de pago, ¿eh? No por ahí, por esas plataformas que hay guarrillas. Bueno, lo que tengo que hacer es... Yo pongo la aplicación, en este caso de Movistar Plus. Pongo el partido y luego la radio, la pongo por el móvil y la intento sincronizar. Y al final lo consigo, ¿eh? De manera que vaya el audio junto con la imagen.
Eso es trabajo de chinos ya, ¿eh?
No, es trabajo de chinos. Y es una cosa de que oye lo que están retransmitiendo y como suele ir el audio por delante de la imagen, pues lo que tienes es que ir dando al pause y cuando
hasta
ves que ya llega a la jugada, ¡pum!, lo vuelve a soltar.
¡Qué bueno!
Esto te lo digo para cuando tengas que hacer tú viendo uno de los partidos de la Champions del Valencia, porque al paso que vamos solo se va a poder ver por internet.
Ya sabe usted, don Fernando, que yo no veo fútbol porque me pongo muy enfermo.
Ah, bueno, vale,
me lo veo con usted en directo y me pone más enfermo aún, porque es usted un histérico.
Estos forofos.
No desvele usted estas cosas. Bueno, vamos a ver.
Consigue usted histerizarme.
Venga,
a ver, vamos con dos sentencias.
Al grano, exacto.
No tenemos tiempo. A ver, son dos sentencias del Supremo, como siempre. Una es interesante, es una sentencia en el recurso 432 del 14, de 25 de febrero del 2015, del Supremo, donde el Tribunal Supremo ratifica el que un préstamo de un banco concedido a un personal de banco y sometido, como pasa siempre, a que el personal, el trabajador, continúe trabajando en el banco, cuando deja el banco porque es despedido, no se le puede reclamar y pasa a ser una cuestión civil en vez de ser una cuestión laboral. Esto es muy importante porque siempre cuando hay un despido dentro de una entidad bancaria se discutía el tema de préstamos, que todos los que trabajan en banco tienen multitud de préstamos, y claro, siempre una faena, ahora que me despides y me hacen pagar la hipoteca de golpe, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esta sentencia que desestima un recurso del Banco de la Vizcaya Argentaria, vuelve a ratificar que no se le puede pedir la cancelación del préstamo porque ya no es un tema laboral, sino civil, y por lo tanto esa sería una cláusula nula en civil por abusiva. El préstamo seguirá en las condiciones que se tenían y no se puede reclamar. Esta es una sentencia que ahora el Supremo, como digo, ratifica en unificación de doctrina, con lo cual a partir de ahora ya no se va a discutir más de este tema. Segunda cuestión, el Tribunal Supremo también, en una sentencia, 22 de julio del 2015, es un tema curioso, es un tema de un expediente de regulación de empleo, donde se pactó se pactó el acuerdo, y se pactó que a la hora de materializar ese acuerdo, es decir, de despedir a la gente, en vez de lo que es normal, que es que cuando se le da la carta de despido, comunicándoles que se ha afectado por el ERE, pagarles la indemnización que se había acordado, se acordó unos plazos y se acordó una serie de pagos aplazados de esa cantidad. Por cierto, con la importante salvedad, digamos, de que a la hora del primer juicio ya estaba pagada la cantidad entera. Bueno, pues el juzgado de lo social de Valencia, precisamente, dijo que el ERE era correcto y que declaraba procedente el ERE. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Valencia dijo que no, que entendía que no se cumplía con la formalidad de poner a disposición de los trabajadores la cantidad, que eso le ocasionaba perjuicios a los trabajadores y que por lo tanto declaraba el ERE no ajustado a derecho, que quiere decir que había que pagar más dinero. Pues bien, el Tribunal Supremo en esta sentencia cambia ese criterio y dice que no, que si es un tema pactado, si es un tema que entra dentro a formar parte del pacto, evidentemente es una excepción a la regla general. En todo ERE tendrá usted que poner a disposición las cantidades, salvo que sea una de las condiciones pactadas y aceptadas por los trabajadores, y vuelve a declarar, como el juzgado de Valencia, la procedencia del ERE. Curioso. Es un tema curioso que puede no darse, pero también puede muchas veces se ve. Y entonces, si lo que hubiese prevalecido es lo contrario, es decir, que si pactas el aplazamiento fastidiabas el ERE, pues las compañías iban a tener un problema.
Estupendo.
Dos interesantes y curiosas sentencias.
Bueno, y hay que recordar que si algún oyente en algún momento tiene alguna consulta laboral, la puede hacer llegar a esa dirección de correo electrónico que usted sabe.
redacción@rrhhdigital.com.
Muy bien.
Aprobado.
Aprobado.
Es una cosa esto al final, por muy burro que uno sea en Internet y con el retraso correspondiente a Internet, uno se lo acaba aprendiendo.
Don Fernando, que pase usted una buena semana y el miércoles que viene, si tiene a bien, pues lo esperamos por aquí.
Pues si puedo, nos vemos, y si no, nos hablamos.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Un abrazo a todo el mundo.
rrhhdigital.com.
Eso por si a alguien no le queda claro, ¿eh?
Por si no lo decimos bastante.
Claro, rrhhdigital.com. Toma. Eso es. No hay dos sin tres.
Exacto.
Ana, que nos vamos.
Nos vamos, por favor, que nos sigan leyendo y nos sigan escuchando. El miércoles que viene más y mejor. Enhorabuena, Álvaro.
Bienvenido, Álvaro.
Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.
Ya sabes, ¿eh? Aquí aparcando tú tienes que ser un hacha, como
y
Cecilia.
Puntual, además.
Ya
y
no
puntual.
Hace pellas, ¿eh? Que el primer día faltó.
Efectivamente. Que pase buena semana.
Igualmente.
Y a todos vosotros esperamos el próximo miércoles a partir de la 1:05, 12:05 en Canarias, aquí en la sintonía de Gestiona Radio. Llega ya la información en nada, en un minuto. Hasta luego, adiós. Shut and touch me still, but this feels so wrong.
rrhhdigital.com.
Son las 2, la 1 de la tarde.